Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las criptomonedas. Pero, para ser más puntuales, vamos a utilizar el ejemplo del Bitcoin. Ahora, antes de comenzar, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Y bueno, el funcionamiento del Bitcoin puede sonar muy complicado, sin embargo, en unos cuantos pasos van a entender que es muy sencillo. El Bitcoin como funciona es de la siguiente manera. Primero, tenemos lo que se le llama un minero. Es un individuo que tiene computador, su computadora, múltiples computadoras. Que esas computadoras lo único que van a realizar y que este minero tiene que hacer es hacer el blockchain. ¿El blockchain qué es lo que hace? El blockchain lo que hace es muy sencillo. Es validar la transacción con bitcoins de una persona a otra. Esta forma de hacerlo es a través de una cadena. Y esta cadena lo que hace es validar esta transacción. Entonces lo que hace es, Juan Pérez tiene un bitcoin que se lo va a transferir a Esmeralda. Y para que Juan Pérez le pueda transmitir este bitcoin a Esmeralda, lo hacen de la siguiente manera. Este Juan Pérez hace la transacción desde su celular. Los mineros lo que hacen es validar esa transacción. Cuando validan esa transacción, se crea lo que es el blockchain. El blockchain es lo que da la seguridad de que el bitcoin existe y de que se va a llegar, va y se va a realizar esa transacción. Y de esa manera ya llega a Esmeralda. Ahora, con esto en mente, ¿cómo funciona el blockchain? El blockchain es muchos mineros validando todas las transacciones que se llevan a cabo. ¿Y cómo funciona eso? Pues, cada minero tiene que dar su validación por todas las transacciones que se lleven a cabo. Por eso actualmente es tan lento el uso del Bitcoin. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes llevan la mayoría de... ¿dónde están la mayoría de los mineros en el mundo? Pues actualmente están en China. Y cada vez que un minero genera un blockchain, pues se le retribuye con bitcoins, evidentemente. Entonces es realmente quien presta el servicio. Es quien valida todas las transacciones. Y es por eso que el Estado no puede intervenir dentro de la transacción de las transacciones que se llevan a cabo con bitcoins. Y bueno, ¿en verdad será un negocio ser minero? Sí. De hecho, en Argentina es uno de los medios en los que se puede ganar la vida ahorita la gente. En Tierra del Fuego, en la parte del cono sur, la parte más fría de Argentina, pues reducen mucho los costos para las computadoras porque necesitan mantenerse en un sistema de enfriamiento. Y afortunadamente para los argentinos la electricidad está subsidiada, por lo cual es mucho más sencillo ser minero en Argentina. O sea, es un modelo de negocios que vale la pena. Aparte, cuando las transacciones se llevan a cabo, cuando al minero le pagan en bitcoins, él puede hacer el retiro del dinero, o van a hacer más bien el cambio del bitcoin a una moneda de uso regular, dólares, pesos, etcétera, lo puede hacer el cambio que le parezca más conveniente. Y como está tan afectada la economía argentina, pues evidentemente tener esta posibilidad de tener una vía de ingresos en un capital de mucho más valor que tu moneda, pues es muy atractivo. Pero bueno, ¿cuál es el costo de que haya mineros en el mundo? Bueno, el costo en materia energética es muy evidente. Estamos hablando de que si juntáramos a todos los mineros del mundo en un país, si fueran un país todos los mineros del mundo, sería el número 33 en consumo de energía. Hay países que estarían por debajo de ese nivel de consumo. Singapur, una micronación altamente tecnológica que es, o sea, es un uso constante de energía eléctrica y no, o sea, no llegaría ni a los talones de todos los mineros del mundo. Y que igual esto tiene sus complejidades ambientales y tiene sus problemas con el medio ambiente, porque la mayoría de la energía que se utiliza actualmente en el mundo es contaminante, desafortunadamente. Entonces, tanto es un costo alto, porque la energía en el mundo, generalmente en los países más desarrollados, pues no está subsidiada, entonces es cara. Y también, por otro lado, nos encontramos que es excesivamente dañina para el medio ambiente. Tan es así que el mismo Elon Musk dejó de aceptar el Bitcoin para un método de pago para sus vehículos. Tan intensa es la contaminación que genera el Bitcoin que, pues, ese tipo de acciones se tomaron dentro del grupo de Tesla. Pero bueno, esto es algo que muy poco probable cambie en el largo plazo. Sin embargo, pues la tecnología en cuestión medioambiental de generar energía, pues va avanzando cada vez más, y probablemente en un futuro ya ya no sea algo tan económicamente inviable. Pero bueno, el futuro es muy incierto y tendremos que esperar a ver qué pasa. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar el Bitcoin? Pues bueno, anonimato, menos control del Estado, no tiene una regulación internacional, ni siquiera local, entonces no se puede hacer un gravamen de impuestos. ¿Pero cuáles son los contras? Pues financian estados con sanciones internacionales, puede financiar el terrorismo, e incluso es actualmente un método de pago para las personas que cometen delitos. Un ejemplo muy claro fue un ciberataque que se hizo contra una empresa en Estados Unidos, y el pago se realizó a través de bitcoins. Entonces, ese es el gran riesgo que conlleva utilizarlos. O sea, esos son los contras de utilizar el bitcoin. Ahora, ¿cuál es el futuro de las criptomonedas? Esa es la pregunta fundamental que nos tenemos que preguntar. Y bueno, esta pregunta se puede contestar incluso con otra pregunta. ¿Ustedes ven su vida cotidiana sin internet? Evidentemente no. Las criptomonedas están para quedarse y va a ser el futuro de la sociedad. ¿Y cómo nos vamos a adaptar a este futuro? De manera muy sencilla. Los mismos estados van a empezar a producir sus propias criptomonedas, como es el caso de China, Finlandia o Venezuela. Esto con el fin de adquirir más control dentro de la economía. Y entonces esto igual representa un beneficio y un riesgo para el consumidor. Por un lado, el Estado va a poder rastrear de manera más puntual en qué es lo que se gasta todos los contribuyentes, todas las personas que utilicen la criptomoneda del Estado. Pero por otro lado, vamos a tener un acceso más democrático a las instituciones financieras. Que esto nos lleva a otra pregunta: el futuro de la banca tradicional. Quitando realmente al intermediario, que en este caso son los bancos tradicionales, un BBVA, Santander, JP Morgan Chase, etc. Toda la banca tradicional, toda la banca que da bienes y servicios para los consumidores, para las personas que tienen algún tipo de producto financiero, llámese tarjeta de crédito, llámese préstamo bancario, entre otras. ¿Cómo va a funcionar de esta manera? Pues bueno, hay dos formas en las que se puede hacer esto: o de manera abrupta o de manera paulatina. De manera abrupta es que es la parte es la menos probable que suceda. De la noche a la mañana, el Estado crea su criptomoneda y directamente el Banco Central de cada Estado va a poder incluso dar préstamos a las personas directamente, quitando a los intermediarios, que en este caso son los bancos. Y ya el mismo Banco Central puede ser el administrador único de todos los préstamos que se pueda dar. Entonces estaríamos hablando de que en el caso de Estados Unidos, que sería el Fed, podría ya dar préstamos, incluso podría en un futuro, un caso hipotético, que se creara una tarjeta de crédito del Fed. En el caso de México, que podría ser igual, el Estado crea su propia moneda digital y el Banco de México genera también créditos, préstamos directamente a la gente, quitando a los intermediarios de todo. En el caso de la Unión Europea, igual, con el euro se crea una moneda digital, etc. Y el mismo caso se repite en cada país que tenga un banco central. Y esto es el riesgo más grande que existe para la banca tradicional, que al fin y al cabo es la estructura en la que se ha creado la economía y sigue siendo la columna vertebral de la economía de la mayoría de los países del mundo. Porque es como funciona actualmente, o sea, no, o sea, hemos creado todos nuestros mecanismos para que funcione de esta manera. Ahora, de la otra manera, de manera paulatina, pues sí, evidentemente, seguramente a largo plazo, los bancos van a quebrar. La banca tradicional, sí existe el riesgo que deje de existir, pero bueno, es el costo de la actualización y de la vida. No se puede mantener las cosas de manera estática y constante como siempre se ha visto. Entonces siempre hay la posibilidad de un cambio. Y la pandemia también ha afectado a que ese cambio se acelere todavía más. Pero bueno, eso es algo que creo yo que en el futuro podría dejar de existir. Incluso yo creo que yo no voy a ver ese cambio realizado. Yo no creo que en el momento que yo deje de existir, al día que yo deje de existir, la banca tradicional va a seguir existiendo y va a seguir una de las instituciones más sólidas de la economía. Seguramente, tal vez no ya no tanto de las principales, pero va a seguir una institución sólida, constante y que realmente va a generar un cambio. Un cambio adaptándose a las circunstancias más modernas, actuales, tal vez realmente brindando otro tipo de servicios, tal vez ya no más enfocándose no tanto a la atención directamente al público, tal vez enfocándose más a un aspecto más de administración de activos financieros. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero realmente creo que ese puede ser el futuro de la banca tradicional. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que desaparezca la banca tradicional? ¿Cuánto tiempo creen que pasen para que todos los países adquieran su propia criptomoneda? ¿Y ustedes utilizarían una criptomoneda? Espero sus respuestas en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y los espero en un siguiente podcast.